Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Las 12 y 8 minutos, se lo decíamos en la presentación, vamos a hablar de relatos de poesía también, más allá de todo. Juan José Márquez Alonso, ilustraciones bellísimas de Isabel Márquez Alonso también. Y fíjese que desde su pueblo natal, donde tiene descanso, paz interior, palabras, nada, como él dice también, o como le prologan, mejor dicho, también lo ha encontrado en África, se ha tenido que ir al continente africano para, bueno, deshacerse un poco de esa soberbia intelectual que tenemos aquí en estos otros mundos. Juan José Márquez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué África?
Un placer estar con vosotros.
No, gracias, gracias a ti. ¿Por qué África? ¿En qué momento le atrapa el corazón? Pero sobre todo, bueno, pues su viaje comienza allí, en esas tierras tan lejanas.
Pues sí, comienza nada más y nada menos que hace 15 años. Pues ¿por qué África? Es una pregunta que yo me echo con frecuencia. Y precisamente en ese recuerdo y en esa introspección que he hecho hace poco en un libro que estoy escribiendo y que espero que vea la luz el próximo año, pues un poquito viene al recuerdo esas vivencias que teníamos de niño en esos pueblos de Castilla, como sois vosotros también, en el Parque de Ávila, aquellos días del Domum, donde cuando éramos muy niños veíamos esas pequeñas vasijas con las que pedíamos dinero para los misioneros, ¿no? En esas películas que veíamos, en esos nodos que veíamos de África, en esas películas de Tarzán que te llevaban a un mundo idílico, ¿no?
Sí.
Y luego yo además tuve la ocasión de conocer África hace como aproximadamente 30 años que estuve director en el hospital de la Cruz Roja de Melilla, y tuve la ocasión de conocer el norte de África. Poco a poco fui bajando hacia más abajo del Sáhara y conocí aquella realidad, aquellos lugares, aquellos sitios, aquellas moradas, aquellos encuentros con gentes, con civilizaciones, con personas. Y vosotros ahora que hablabais en el programa de zapatos rotos, de zapatos nuevos, de mocasines, de trajes, ¿no? Pues, no sé, podríamos construir ahora mismo en la memoria, llevar ese péndulo de lo que hablabais a ese péndulo de los niños descalzos, felices, a esos niños con pocos hábitos en su cuerpo, felices, a esa felicidad tan maravillosa que se respira, se vive y se comparte en África. La pobreza a veces te ayuda a estar en este mundo y precisamente a construir un mejor mundo. Por eso África y por eso estoy allí.
Bueno, esto creo que fue Edith Stein, ¿no? También quien lo dijo, que precisamente fue en la austeridad donde ella encuentra. Hay muchos místicos, precisamente, no solamente religiosos, que lo han dicho, ¿no? Que es en lo estrecho muchas veces donde se encuentra esa felicidad, o por lo menos vamos a decir esa paz, ¿no? Esa paz. Y en el libro yo veo que, claro, tú lo has dicho, que con afecto, con compasión hacia el otro, ayer hablábamos de esto, caminaste hacia ti mismo. Eso es importante también. Y fíjate, Juan José, que decías lo de los zapatos, algo tan superficial, pero que es con lo que andamos, ¿no? Y recordaba también a Machado, aquello de ojos que tornan a la tierra hartos de mirar sin encontrar, y a veces entre tanto aquí no encontramos, y allí tú has encontrado mucho.
Pues sí, efectivamente, y sobre todo es a través, en la poesía, sobre todo es a través del sufrimiento, del dolor, de la soledad, de esa quietud donde eres capaz de hacer esa introspección hacia tu paz interior, hacia esa morada que te abre, te ilumina y te hace que te expreses pues de una forma metafórica esos sentimientos, esas experiencias, para que él o aquellos que lo lean sean dueños de ese texto, de ese verso, y les lleve a algún lugar. Por eso la poesía es tan maravillosa. Puedes leer un poema 10 veces y cada vez que lo lees te lleva a algún lugar, a algún sitio, y eso es realmente maravilloso.
Es verdad. Cuando ayudamos al otro, ¿nos conocemos más a nosotros mismos?
Uf. No te lo puedes imaginar. En 15 años de experiencia en África, sobre todo en Costa de Marfil, que es el país que más he visitado y que más visito en el norte, ¿no? A veces, bueno, me he encontrado muchas veces. A veces no tienes nada. A veces solamente miras, contemplas, escuchas, sonríes y tus manos y tu palabra y tu cariño es el bálsamo de esa esperanza o de esa posibilidad de ayudar a alguien. La verdad que estas experiencias de en estos lugares te hacen dar un sentido a tu vida y tomar una conciencia del mundo. Por eso yo que acabo de venir hace 15 días, que todo el mundo me decía, ¿pero cómo te vas a ir a África ahora con lo que está cayendo,
claro,
con el COVID, con la pandemia? Pues de pronto llegas allí a un lugar que afortunadamente no escucharéis noticias de que está ya teniendo una incidencia del COVID en África. No está teniendo ninguna incidencia.
Uh-huh.
No porque no la puedan tratar, sino porque, bueno, pues alguna cosa podrían tener mejor que nosotros. Y está claro que su inmunidad en este momento es más fuerte que la nuestra.
Claro.
Y entonces ahora me he acercado allí, ¿no? Y alejándome de todo este torrente, toda esta tormenta de noticias, de vivencias, de mensajes, de experiencias, de dudas, de mentiras, de verdades, ¿no? Y de pronto en estos lugares, pues eso, encuentras la paz, la meditación, el encuentro y miras y caminas y sigues andando y vienes cargado de vida, de esperanza, de ilusión. Y esa ilusión la transmites al mundo y la transmites aquí a los que están cercanos, en este sufrimiento que estamos viviendo.
Sí.
Por lo tanto, me ayuda mucho el acercarme a esos lugares.
Juan José, ¿nos recitas algo?
Sí, supongo que tendré muy poquito, pero bueno, sí, os podía recitar algo, vamos.
Algo cortito, a ver si tenemos por ahí, ya con esto cerramos.
Sí. Pues mira, vamos a ver,
Tengo por aquí algunas, pero me niego a recitarlas porque soy malísima recitando, o sea...
y... Mira, pues mira, como precisamente en este sentido has hablado de la poesía,
uh-huh,
te has acercado a la poesía, nos hemos acercado a ese sentimiento interior, a ese silencio, a esa morada, a ese camino. El libro, Más allá de todo, termina, es un homenaje a la poesía y a la tertulia Rincón de Conde Duque, que es una tertulia que tenemos ya hace aproximadamente más de 20 años en el Hotel Conde Duque de Madrid. Y un día en la tertulia pues se me ocurrió escribir esto. Así que vaya y sirva de homenaje este texto, este poema, estos versos a la poesía. Dice, palabras, 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 transparencias, bellezas. Social, dramático, del puente a la corriente, vaciando anhelos, sonidos de verbo, tentaciones, impurezas, sentimientos, escuchar voces, tierra sin camino, las velas orientan la quilla, versos, versos, versos. Ahí está.
Pues Juan José Márquez, muchísimas gracias. Más allá de todo, un libro. ¿Dónde podemos obtenerlo?
Pues mira, lo distribuimos nosotros y puedo decir por la radio mi teléfono, os doy un WhatsApp y en ese WhatsApp cualquier persona que se quiera acercar sepa que con la compra de este libro damos 120 raciones de leche y 120 raciones de pan. Todos los días a la salida de la escuela en Coni, en el norte de Costa de Marfil,
qué bien,
damos a 600 niños este alimento.
¿Es este que tengo yo aquí? ¿Es este 09? ¿609?
Sí, 609, sí.
Voy a decir, 609-182-870. Repito, 609-182-870. Le mandan un WhatsApp a Juan José y precisamente por la compra de ese libro, imagínense todas las raciones que se pueden dar.
Muy
Así
bien.
Que... Pues enhorabuena, Juan José Márquez Alonso, un fuerte
pues
abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Adiós, adiós. Ahora, 18 minutos, Diez Rovira, te veo con tu libretita libretita de teatro. ¿Qué te pasa? Te me has puesto muy seria. ¿Te han gritado mucho los oyentes?
No, para nada. No
te griten, ¿eh?
Ya sabes que ha habido una llamada para regañarte. O sea, te han dado una de cal y otra de arena.
Como tiene que ser, en la vida es así.
Vengo con mi libretita de teatro porque esta semana he disfrutado de un espectáculo del gran narrador oral Juan Gamba, actor y narrador, en el Off de la Latina, que además recomiendo a los oyentes que descubran este lugar porque es fantástico. Además, la cultura ya saben que es segura. Los miércoles a las 8:30 se llama En la Viñeta. Nos va a contar Juan 5 novelas gráficas y un recorrido por los diferentes... es que no se llama cómic, no sé, novelas gráficas me gusta más. Que nos lo explique Juan. Ahora que nos lo cuente. Buenos días, Juan.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo lo llamamos? ¿Cómic, novela gráfica? Cuéntanos esto.
Bueno, podemos incluso llamarlo TVO, que es
una
palabra tan bonita, ¿verdad? Bueno, en realidad es cierto que lo que yo cuento son... Bueno, algunas son novelas gráficas, es decir, que es una sola historia, pero otras son cómic, es decir, que son pequeñas historias dentro de una serie más grande. Pero en definitiva yo creo que es eso, sí, es cómic, el TVO.
Juan, el tema de la narración, la oralidad, me encanta, porque bueno, como cualquier actor que al final... Bueno, pues tiene que transmitir una historia. Pero cuando está uno solo delante del escenario, ya sea monólogo, soliloquio, lo que tiene que hacer, tú estás narrando al público, a mí me parece muy complicado porque es algo tan, tan, tan íntimo y en espacios como es el Off de Latina, que yo como alargue el brazo un poquito, te toco, Juan.
Maravilloso.
Es complicado, ¿no? Supongo que la puesta en escena para un actor es un reto. A veces... Incluso más que estar en un gran escenario, ¿no? Que el foco a veces se ciega también bastante y no ves al público.
Sí, no hay defensa. Estás totalmente expuesto, pero quizá eso es lo que hace de estos espectáculos algo tan especial para el que lo recibe porque es muy ancestral, ¿eh? Es el contarte una historia. Y es algo que la humanidad lleva haciendo alrededor del fuego desde tiempo inmemorial. Entonces, bueno, pues ahora lo hacemos en un teatro, pero la esencia es la misma. Es escúchame que con palabras voy a reconstruir en tu imagen las historias que he visto.
Vamos al lío porque la puesta en escena es bastante sencilla, ¿no? Una mesa con esos 5 libros, sale Juan bajo una bóveda donde además el lugar no tiene cobertura, o sea que no va a sonar ningún móvil, como he dicho al principio del programa. ¿Cómo llegas a esto de contar historias, Juan? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que es un periplo que ya llevo en ello 17 años, pero fue un poco casualidad, porque yo empecé en el mundo del teatro en la parte, digamos, de la gestualidad, del clown, del mimo, y monté un espectáculo con una chica que nos llamamos Gamba y Ginny, que seguimos trabajando juntos todavía a día de hoy, 17 años después, donde ella narraba y yo ponía voz y cuerpo a los personajes. Lo que pasa que luego, poco a poco, pues un día ella no podía y entonces yo me lanzaba a contar un cuento y le fui cogiendo el gusto a la palabra y ahora pues es el 100% de mi trabajo y además son de esas cosas que descubres que siempre estaba ahí, porque yo he sido muy lector, soy hijo de escritores,
claro.
Y de repente la palabra y la literatura y la oralidad ha estado muy presente en mi vida, entonces ahora... Me sorprendo a mí mismo, digo, soy el mismo que no sabe callar.
Bueno, es que para hacer ese cómic teatral es verdad que hay que ser muy muy mimo en este sentido y para narrar un cómic y que el cómic cobre vida, el lenguaje tiene que ser muy muy vivo, ¿no? Yo ahora, según lo estoy diciendo, estoy gesticulando mucho porque es algo que hay que transmitir, ¿no?
Sí, aquí además es curioso porque fíjate que siendo una cosa tan visual lo que cuento en este espectáculo, como es el describir imágenes, describir historias que están contadas con el dibujo muchas veces, no con el texto, pero curiosamente, a diferencia a lo mejor de otros espectáculos que yo he hecho, es de los espectáculos donde la narración oral, el texto, está más presente que ningún otro. Hay algún personaje que habla, pero son casi que pinceladas. La mayor parte del espectáculo, esto lo sabe María que lo ha visto, es palabra, 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 y con eso montamos una catedral llena de viñetas, bocadillos y onomatopeyas.
Y hacemos un viaje por esos 5 libros de una manera, bueno, pues brutal, porque además cuentas en el espectáculo como un narrador depende tanto de las bibliotecas como del teatro y de dónde surge este en la viñeta, que algo tiene que ver la bibliotecaria de tu pueblo y la semana del cómic, pero quiero que nos cuentes por qué has elegido esos 5 libros, Bárbaro, Hollywood, el manga y luego un capricho personal que para mí es el más bonito de todos, es el que más me gustó, Juan, el Faro, el de sí. Paco Roca, que escribió Arrugas. Cuéntanos cómo ha sido la selección de estos libros y qué vamos a encontrar en cada una de esas historias.
Pues mira, la búsqueda fue muy extensa, leí muchísimo, pero claro, hay una ventaja y es que es verdad que el cómic, la novela gráfica, se lee muy rápido. Tú te puedes sacar una novela gráfica y leértela en una noche. Entonces eso me permitió en muy poco tiempo leer muchísimo. Yo estoy constantemente buscando repertorio para mis espectáculos y claro, la lectura de, por ejemplo, recopilaciones de cuento tradicional, pues es que te lleva horas y horas y horas. Entonces esto fue muy bueno porque me permitió leer mucho y yo lo que buscaba sobre todo eran historias que me gustaran, más allá incluso del dibujo, que también es muy importante, pero sobre todo que el relato fuera un relato que atrapara. Y luego es verdad que esto lo cuento en el espectáculo, sí que quería un poco pisar como los tres centros de producción en el mundo del cómic, que sería Japón con el manga, Europa y América.
Sí.
Y al final es así. Pues como comentabas, pues por ejemplo hay una historia que se llama Bárbaro, que es un álbum ilustrado, no debería entrar como cómic porque no tiene texto, son solo imágenes. Y es un poco el arranque, que es un poco este reto de decir, te voy a contar lo que se ve con imagen, ¿no? Luego, efectivamente, nos vamos a Norteamérica y contamos una historia de Neil Gaiman, que Neil Gaiman es un escritor maravilloso de ciencia ficción, pero que sobre todo ha guionizado muchísimos cómics. Y tiene una serie que se llama Sandman, que pues Sandman es el dueño del sueño y es una historia de este hombre y que ya empieza un poco a meternos. Es muy curioso porque no sé si tú te diste cuenta, María, pero el sueño, el concepto de soñar, está muy presente en casi todas las historias y eso sí que no fue buscado, sino que luego de repente dices, anda, mira, el primero es el dueño del sueño, pero luego en el Faro aparece el sueño del protagonista. O sea, el sueño está ahí siempre porque al final son historias que hablan un poco de los sueños y los deseos de los seres humanos. Yo creo que independientemente de que tengamos esta estructura por encima de que son historias que vienen del mundo del cómic, si nos olvidamos de eso, son historias, pues en una es un adolescente, en otra es un matrimonio jubilado, pero es siempre las esperanzas y los deseos de las personas y de cómo ven ellos el mundo.
Claro.
Y yo creo que eso es lo que lo hace para el público realmente entretenido, más allá de que yo me esté nutriendo del cómic o que me estuviera nutriendo de un texto teatral clásico.
Pues Juan, lo que vamos a hacer, María se me acaba de ir, pero bueno, vamos a sortear una entrada doble para el espectáculo en el Off La Latina los miércoles a las 8:30. Se me ocurre, como estamos hablando del cómic, en la viñeta, así se titula la obra, bueno, pues qué lugar ocupa dentro del arte el cómic, igual que decimos el séptimo arte es el cine, el octavo la fotografía. Bueno, pues cuál es el lugar que ocupa el cómic. Y en cuanto nos escriban a findesemana@esradio.fm tienen esas entradas para ir a ver a Juan Gamba. Juan, un fuerte abrazo y enhorabuena por dar voz al papel, al cómic, a los bocadillos, ¿verdad?, a las siluetas, a las onomatopeyas. Un fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias a vosotras por haceros eco y por recordarle a todos los madrileños que los teatros siguen abiertos, que es un espacio hiperseguro donde se están teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad a niveles dignos de admiración y que en el momento que estamos viviendo creo que precisamente consumir cultura y cultura en vivo es buenísimo para la salud. Yo
claro
lo veo
sí.
en el público una cara de felicidad, decir, ostras, es que hacía meses que no tenía este placer, que sí, que todos disfrutamos mucho de ver series y películas en el ordenador, pero el espectáculo en vivo es insustituible.
Es
así que gracias por haceros eco.
Pues nada, la cultura es segura. Juan, gracias, lo dicho, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Estás escuchando Es Radio. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 28 minutos, maravillosa la historia de este hombre, este neurólogo, escritor, químico, divulgador. Fue de todo, psiquiatra, fue de todo un poco. Ustedes seguramente lo recordarán, aquella película, recuerdan, era un libro antes, Despertares. Salía Robbie Williams, creo que era Dustin Hoffman o Robert De Niro, ahora no me acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, la película fue todo un éxito y está basada en la historia. Pues Robin Williams precisamente interpretaba a este doctor, a Oliver Sacks. Me está escuchando Damià Alou, que es el traductor del libro. Damià, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, supongo que una maravilla traducir a Oliver Sacks en todo en su sitio, pero por lo que supone este hombre, querido y odiado, ojo, ahora también vamos a analizar un poquito esa otra parte que le criticaban, ¿no?, de contar las historias de sus pacientes, pero un hombre con cantidad de inquietudes.
Sí, la verdad es que este libro, este último que ha salido, como es un poco una miscelánea de artículos que había publicado en muchos sitios, te das cuenta que era un hombre de una curiosidad enciclopédica. A ver, sabía mucho también, ¿no?, pero que le interesan desde los helechos, la química desde siempre, los arenques. Todo. Es también una especie de panoplia de sus aficiones. Que le ha aficionado a muchas cosas siempre dentro del mundo científico. Y también, es como sabéis, era muy aficionado en su juventud a las drogas.
También. Y precisamente
fue uno de los primeros consumidores de LSD del mundo, diría yo.
Bueno, pero precisamente con ese coqueteo con las drogas luego pudo llegar a esto que estábamos diciendo. Era Robert De Niro, yo antes dudaba.
Sí, era Robert De Niro.
Robin Williams y Robert De Niro. Pero precisamente, gracias a, bueno, pues a esas drogas pudo conseguir, hombre, lo que luego ya era la droga, la L-Dopa, ¿no? Creo que era para postencefalíticos del hospital de Beth Abraham. Pero, claro, al final, gracias a esto, sí que consiguió mejoras. No.
Yo creo que su principal virtud es que no tenía miedo a nada.
Ya.
Entonces, si él no tenía miedo a tomar cualquier cosa, tampoco tenía miedo a administrarlo dentro de unos parámetros seguros. Tampoco los intoxicó ni los envenenó, pero aunque mucha gente puede decir que los consiguió despertar durante un año o seis meses solamente, pues esa gente al menos durante ese tiempo vivió dentro de los parámetros que nosotros consideramos vivir de una manera diferente a lo que había hecho antes cuando estaban dormidos, que yo no sé qué tipo de vida puedes llevar, una vida interior quizá, pero yo la veo un poco mermada.
Hombre, totalmente. Y además luego que en otros libros suyos también habla de casos como el síndrome de Tourette, ¿verdad? Esos gestos, esos espasmos que dan, o enfermedades como el Parkinson. Pero fíjate, en La isla de los ciegos al color, que habla de la acromatopsia, es la ceguera...
Acromatopsia, sí.
Esto es la ceguera al color total. Y él lo relaciona precisamente esa enfermedad con en la isla de en Guam, creo que era, o no sé qué sitio, con el murciélago zorro volador, precisamente por
sí.
O sea, que el tío investigaba, vamos, que lo llevaba todo con un método deductivo, ¿no?
Sí, yo creo que si una cosa nos enseñó Oliver Sacks es que muchas cosas que nos parecen raras o comportamientos que llamaríamos de loco, en realidad son simplemente un desequilibrio neurológico.
Totalmente.
Y que hay que tratarlo como si tuvieras una cojera o la apendicitis o cualquier enfermedad crónica. Hay gente que era rechazada por rara, como el síndrome de Tourette, o porque de repente no ven el color. Él dice, bueno, esto tiene unos orígenes químicos puramente, por tanto podemos tratarlo.
Claro,
a mí me parece que era muy sensible a esto.
Sí.
Porque él tenía un hermano, había tenido un hermano con problemas de esquizofrenia.
Sí.
Y él quería delimitar lo que se puede tratar, lo que es, digámoslo entre comillas, normal, y lo que ya son enfermedades psicológicas que eso es otra cosa muy diferente.
Claro, y es verdad que somos, que es lo que te iba a decir, Damián, que somos química, ¿no? Esta gente que muchas veces,
sí.
Porque la química, bueno, te has hablado de las drogas y tal, entonces eso es el uso que se haga, ¿no? Obviamente, pero...
No, y además es que vivimos en un equilibrio químico.
Claro.
Es un milagro su estabilidad.
Es un milagro.
Es un auténtico milagro.
Totalmente. Pues como milagros también... Yo sé que ¿cuál era la...? No tengo ahora mismo aquí el... Pero él tenía una enfermedad que no distinguía caras, ¿no?
Sí, yo creo que él, aparte de todas sus cosas que podía tener, era un pelín autista.
Sí.
Tenía un poco de Asperger.
Bueno, de hecho, se enamora a los 70 años, ¿no?
Sí, yo creo que es... No sé si has leído la biografía, cuenta una anécdota muy, muy divertida, que él a los 70 o va al médico, o un poco antes, y el médico le hace un chequeo, le pregunta cosas de su vida, le dice, Oliver, ¿cuánto tiempo hace que no tiene relaciones sexuales? Y él dice, caramba, creo que 35 años. Y él dice, no lo sabe, dice, nunca me había parado a pensarlo. Bueno, eso no es normal. Es una persona que vive en su propio mundo, porque aquí la gente está obsesionada con... Llevo 48 horas sin tener relaciones sexuales.
Esto te iba a decir. Los extremos se tocan, Damián. Pero...
Sí, yo creo que también, ¿no?
Totalmente. Y la música, ¿no? El amor que tenía la música, que también ahí hizo cantidad de avances, ¿no? De cómo los relatos de la música y el cerebro, pues podían... Bueno, y Ve una voz para sordos, ¿no? Este
sí,
libro también
sí.
Interesantísimo.
Es que él toca lo que podríamos llamar las enfermedades de los sentidos... Son muy interesantes, porque de repente te das cuenta de que cuando el cerebro pierde un sentido, toda esa información la tiene que sustituir por algo más, porque la encuentra a faltar. Entonces, toda su composición del mundo, al faltarle cualquier sentido, el que sea,
sí.
Él tiene que obtener la información de otra manera. En este sentido, ahora hay otro neurólogo que también se publica en Anagrama, y que lo sé porque lo traduzco yo, que hace estos chalecos para ver, es
¿sí?
decir, que la información que llega a los ojos llega, pero a través de otra manera.
¿Y cuál es? ¿Cuál es este autor? ¿Este
es científico? David Eagleman.
¿David?
Eagleman.
Eagleman.
Eagleman. Es un autor, pues, debe tener 45 años o así, y él también, aparte de ser médico y neurólogo y escritor, tiene una empresa que fabrica lo que él llama sentidos por otros medios, ¿no?
Sí,
o sea, tú
sí.
No oyes por el oído, pero recibes la información y de alguna manera hay un chip que puede procesarla
sí.
Y tú crees que estás oyendo. Hay que aprender, ¿eh? Por ejemplo, Oliver Sacks también cuenta cuando la gente aprende a ver, los ciegos que recuperan la vista, pues les cuesta mucho. Reciclar la información.
Hombre, claro, tienen que volver a aprender. Bueno, Damián Lowe, muchísimas gracias, enhorabuena por la traducción del libro. Si quieren acercarse a esta figura de Oliver Sacks, lo pueden hacer, Editorial Anagrama, todo en su sitio. Muchísimas gracias, Damián.
Muchísimas gracias y es una lectura segura, sin contagio.
Efectivamente, muchas gracias, adiós.
Vale.
Es la mañana. Con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 37 minutos ahora mismo. Y bueno, vamos a hablar de Planeta Finito. Me está escuchando ya Fernando Cervigón de La Morena. Fernando, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué nos traes? Vamos a un sitio precioso y muy nuestro también, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy cambiamos las remotas selvas de Papúa por mi ecosistema favorita, ¿no? Y para ello nos quedamos mucho más cerquita de casa que otras veces, porque íbamos a hablar, como bien dices, de la dehesa, ¿no?
Uh-huh.
Y es que, bueno, pues muchas veces tendemos a irnos lejos y fuera para hablar sobre destinos exóticos y lejanos, pero bueno, no deja de ser igual de importante resaltar la relevancia de preservar la biodiversidad que tenemos más cerquita.
Totalmente. Oye, hay un estreno, ¿no?, de un documental.
Eso es, con motivo del estreno del documental español, precisamente, que se llama Dehesa, ¿no? Este cierra además el ciclo de la trilogía de documentales sobre la península ibérica y que han tenido un gran éxito y repercusión internacional y que encima pues da la casualidad que ha grabado mi amigo y compañero de aventuras Jorge Borges, pues hoy vamos a aprovechar para resaltar la importancia de este ecosistema.
Oye, ¿hay similitud entre, tú has estado por allí también, la sabana africana, la dehesa?
Pues sí, la verdad es que la dehesa es un ecosistema único en el mundo, ¿no? Que solo se encuentra en el suroeste de la península ibérica y que, como dices, curiosamente guarda mucha similitud con su primo cercano, la sabana africana, ¿no? La diferencia es que la dehesa se ha creado de forma artificial y la sabana de forma natural, pues por las grandes manadas, por el pasto que han dado las grandes manadas, ¿no? De hecho, la dehesa, bueno, es un bosque que está principalmente formado por encinas y alcornoques y que ha sido creado a raíz de la transformación dada a lo largo de cientos de años como consecuencia de la interacción humana con ese entorno, ¿no? De hecho, el término dehesa viene del latín, que significa defensa, y hace referencia a los vallados que se hacían para proteger a los animales y nos da una idea de la antigüedad de esta práctica.
Y sobre, bueno, ¿qué especies vemos ahí? Porque para la defensa, precisamente, también hay especies muy específicas, válgame la redundancia, ¿verdad?, de la dehesa.
Pues sí, la dehesa sirve de hogar a más de 20 especies de mamíferos y 60 de aves, ¿no? Y algunas de las cuales están en peligro crítico de extinción o son endémicas de nuestro territorio, como son el caso de que todos conocemos, ¿no?, del lince o el águila imperial.
Problemas a los que nos enfrentamos, Fernando, que esto es importante. Vamos a hablar de problemas y soluciones. Venga, ¿cuáles son los peligros?
Sí, pues la dehesa es un ecosistema que se encuentra amenazado, ¿no? Que es algo ya que, por desgracia, pues vemos muy habitualmente cuando hablamos aquí. Pero bueno, aquí es donde podemos ver o apreciar, ¿no?, un claro ejemplo de cómo la naturaleza es capaz de adaptarse y coexistir con el hombre si la respetamos y le dejamos el tiempo necesario para que se genere esa adaptación, ¿no? Lo que hablábamos de cómo se ha ido dando la dehesa a lo largo de cientos de años y cómo el problema viene cuando el crecimiento desmesurado, rápido, el aumento brusco de la demanda de los recursos hace que a estos ecosistemas, ¿no?, que están replicándose por todo el planeta, no le dé tiempo a adaptarse y colapse, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, entre las principales amenazas, la principal, yo diría, se encuentra lo que comúnmente se conoce como la seca. Y, bueno, se trata de un patógeno, un hongo, que se encuentra en las aguas subterráneas y en el sustrato y que afecta directamente a las raíces de los árboles, haciendo que no puedan absorber apropiadamente los nutrientes y acaben muriendo, ¿no? Este hongo es originario de países tropicales y está arrasando las dehesas, ¿no? El problema, además, es que no tiene cura. Y las causas principales, ¿no?, de la llegada de este hongo, pues son los movimientos de personas, de ganado, la compactación excesiva del terreno por un exceso que está habiendo de ganado y sobre todo por los movimientos de tierras agrícolas y de construcción, pues que han hecho que este patógeno haya llegado al terreno.
¿Y la solución cuál sería? Que
la verdad es que aquí la solución es complicada, porque como digo, es un hongo que no tiene cura, que se ha esparcido de forma muy muy rápida y se queda en el terreno. Entonces, afecta principalmente a los árboles más viejos, los acaba pudriendo, se acaban muriendo, pero lo que plantes va probablemente a volverse a infectar, ¿no? Entonces, hay ahora mismo, a nivel científico, pues un debate de cuál podría ser las formas de crear especies pues resistentes, pero es un tema complicado.
Es complicado. Bueno, Fernando, pues continuaremos hablando de la dehesa y ese espacio magnífico y maravilloso que tenemos aquí en España. Un fuerte abrazo, Fernando Cervión.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Hasta la semana que
adiós,
viene.
Adiós.
Elia, vamos a viajar a Nueva York. Nueva York, 1881. Lo vamos a hacer con Emma Nogueiro y con el libro A Prueba de Fuego, que se va a publicar el próximo martes, día 20. Llega a las librerías, escrito por Javier Moro. Pero antes, si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad y no pudiste asistir al 10º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º seminario online.
Emma Nogueiro, buenos días, medios.
Hola,
días ya
buenos
casi.
Buenos días, medios días, sí. ¿Qué tal, cómo estás, Elia?
Bueno, ¿cuál es esa novela que te ha gustado? Y a María, bueno, también, pues, le ha gustado muchísimo.
Desde luego, estamos emocionadas ambas porque, aunque como bien ha dicho María, sale a la venta el próximo día 20, yo he tenido ya la suerte de recibir A Prueba de Fuego, que es la última novela recientísima de Javier Moro. La recibí, como te digo, hace unos días y bueno, me encantó. Este tipo de libros que te enganchan y que, bueno, no puedes dejar de leer de leer y de leer. Entonces, bueno, así a modo de sinopsis, sí que me gustaría decir que bueno, narra la aventura americana de Rafael Guastavino, ¿no? El arquitecto español de Nueva York. Y como bien apuntaba María, está contextualizada en el año 1881 y en uno de los barrios populares, ¿no? En el que malviven el pequeño Rafaelito y su padre Rafael, que es este reputado maestro de obras valenciano que lucha ni más ni menos que por demostrar su talento en la gran urbe. Entonces, bueno, lo acecha la ruina absoluta, suceden mil cosas, pero gracias a su genio, a su carácter infatigable, este hombre alcanza la fama y la fortuna al construir edificios emblemáticos que han dado hoy en día el perfil que tiene Nueva York. Entonces, bueno, pues Javier Moro ha conseguido presentarnos de una manera entretenida, amena y que realmente te engancha a este singularísimo arquitecto, a Rafael Guastavino, un genio de la construcción que deslumbró a los grandes magnates norteamericanos, conquistándolos por las técnicas que empleaba en sus obras para evitar los incendios, ¿no? El mayor mal de las megalópolis del siglo XIX. Así que, bueno, es una novela plagada de referencias históricas, con muchísimas curiosidades y, como todos los libros de Javier, que además es muy buen amigo y creo que nos está escuchando, está escrito con un cuidado y con una elegancia exquisita, como él suele hacer en todos sus libros. Y sí que me gustaría recordar que Javier, bueno, es uno de los autores más querido, yo creo, por los lectores y valorado, sí, por la crítica del panorama literario en español.
Desde luego.
Entonces, bueno, entre sus libros, pues yo recuerdo que haber leído Senderos de Libertad, Las Montañas de Buda, Pasión India, quiero decir, en todos ellos hace gala, ¿no?, de esa capacidad que él tiene para escribir de una forma, bueno, pues amena, pero directa y que te entretiene. Te entretiene y no puedes dejar de leer la trama de sus libros. Con lo cual, pues ahí va mi recomendación, que recomiendo encarecidamente este libro. Animo a todos los lectores que se acerquen a las librerías a comprarlo el próximo martes día 20, porque seguramente van a quedar fascinados con la historia de Rafael Guastavino y con el talento de Javier.
Una persona a quien le acechaba la ruina y a través del esfuerzo y el sacrificio consiguió levantar grandes edificios en Nueva York.
Pues
un
Enma,
libro imprescindible.
Enma Nogueiro, elegante.
Exacto,
tú, claro que sí, como
María,
siempre.
Imprescindible.
Un fuerte abrazo, Enma.
Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Que viene. Adiós.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al 10º Seminario Económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º Seminario Online.
El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño. Masical es una solución definitiva. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. Cuéntanos.
Hola, María. Muy buenos días. Pues efectivamente que lo es. Es una solución definitiva para siempre, para poder mejorar desde el momento cero hasta más de 100 años, mejorar la calidad del agua de nuestra vivienda, de nuestro negocio, de nuestra comunidad de propietarios, para beberla mucho mejor, para cocinar, para limpiar, para que incluso nuestros sanitarios, grifería, electrodomésticos funcionen mucho mejor, duren mucho más tiempo y no tengan tantas averías provocadas sobre todo por la cal. Incluso para que podamos eliminar un problema que, oye, pues que hay mucha gente que lo padece, y es que cuando te duchas notas una pequeña sequedad en la piel o pequeños pinchacitos de picor, que es un problema que mucha gente, pues la verdad es que es un verdadero quebradero de cabeza. Ahora te das una ducha, te puedes dar sentir el placer de sentir el cuerpo más hidratado y el cabello más suave, y el picor desaparece.
¿Por qué vamos a ahorrar con Masical?
Pues con Masical, María, se ahorra porque vamos a tener menos averías en los calentadores, en la lavadora, en nuestro lavavajillas, en cualquier maquinaria que funcione con agua. Con Masical se ahorra porque, por ejemplo, un calentador que no tenga cal por dentro, pues hay un 20% de ahorro, porque los detergentes, jabones y suavizantes hacen más espuma, ya que las aguas, cuando son tratadas con Masical, las aguas duras, se comportan como aguas más blandas y se diluye mucho mejor cualquier producto que le echemos al agua. Y eso hace que la colada mejore notablemente, que la ropa quede mucho mejor, que los tejidos se estropeen mucho menos y que la vajilla o la cristalería quede más brillante y limpia.
Recibimos el Masical en casa. Cuéntanos cómo lo vamos a colocar y qué garantías tiene el producto.
Está diseñado para que cualquiera lo pueda colocar sin hacer obras ni usar ninguna herramienta. Son dos piezas pequeñitas, como dos medias lunas del tamaño de un paquete de tabaco, que se colocan rodeando la tubería central del agua, donde está el contador o la llave de paso. No se tarda más de un minuto, no tiene que ir ningún técnico a casa, lo hace el usuario. Después te olvidas porque no tiene mantenimiento, no consume nada, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre. y está garantizado, y lo decimos y lo escribimos por escrito, una garantía de funcionamiento de por vida, dura más de 100 años y un año a prueba. Si no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero.
Bueno, y hablando de dinero, ¿qué promoción tenemos para los oyentes de Es Radio en este domingo?
Es el último día de la promoción. El Masical vale 99 euros, te vas a llevar un segundo Masical de regalo. No hay gastos de envío para oyentes de Es Radio que lo pidan en el 902-107-109 a partir de este momento o en nuestra página web masical.es. Y además de que no van a pagar gastos de envío, se van a llevar último día un regalazo, el ahuyentador electrónico PES Reyel Pro, que es el mejor, el último, el que abarca hasta viviendas y protege hasta 300 metros cuadrados, que es una maravilla y va totalmente gratis hoy, durante todo el día y como último día de la promoción.
Pues aprovechen el último día de la promoción llamando al 902-107-109 Masical. Digan que son oyentes de Radio, porque así los gastos de envío serán gratuitos. 902-107-109 Masical. Gracias, Antonio.
De nada. Buen domingo.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Este Halloween lo pasarás de miedo en los 4 pasajes del terror de Parque Warner. Seguro. Desde 22,50 en parquewarner.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
Vamos a hablar de potenciar nuestras defensas. Esto es importante, además, con el tema de la COVID-19, con la pandemia, si nos hemos dado cuenta que, bueno, un sistema inmunodeprimido pues es más probable que pueda contraer el virus, aunque hay tanta incógnita que, en fin, en esto. A mí me venía a la cabeza, ya que aquí hablamos de literatura, de la guerra de los mundos, ¿verdad?, de esa obra de ciencia ficción de H.G. Wells, que al final lo que nos venía a decir es que, bueno, los invasores, los extraterrestres, no eran capaces, por mucho que quisieran destruir la humanidad, no eran capaces de vivir en precisamente bajo nuestra atmósfera, bajo nuestra biodiversidad, y eran los virus y las bacterias que les atacaban y los iban destruyendo. Bueno, pues precisamente es lo que nos conforma y con lo que tenemos que estar siempre luchando y potenciando. A ver, está el doctor Antonio Escribano escuchándonos, uno de los autores de Potencia tus defensas, una guía para prevenir enfermedades. Doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, este libro, por lo que tengo entendido, se escribió antes del COVID. Bueno, se terminó el día 15 de mayo.
Sí, bueno, prácticamente la idea surgió cuando empezó todo el problema en el extranjero, en China y luego en Italia. Entonces, bueno, pues entre mi hijo y yo, que mi hijo es médico internista también, y, y experto en este tipo de cosas, y yo como endocrinólogo, pues pensamos que sería interesante empezar a hablar de este tema, ¿no? Luego ya, evidentemente, la cosa se fue complicando, y le pusimos todo el énfasis posible para intentar echar una mano en lo que puede ser algo que le va a venir muy bien a la gente, ¿no? Este tema de lo que son las defensas ante virus. Mire, y por un momentito nada más le explico. Durante mucho tiempo, los médicos, pues ya habíamos pensado que este tema de las infecciones estaba sobrepasado. Es decir, que ya lo habíamos vencido. Incluso la Organización Mundial de la Salud había hecho algún comunicado diciendo, bueno, como la enfermedad infecciosa al parecer ya está un poquito superada, vamos a centrarnos en las crónicas, colesterol, etcétera, etcétera, que está muy bien. Bueno, pues de pronto aparece el virus y nos cambia el paso a todo y aquí estamos.
Pero bueno, había protocolos que ya afirmaban pues la posibilidad de una pandemia, pero es verdad, claro, que esto no se lo esperaba nadie desde este punto de vista. Claro, yo he dicho a lo mejor de manera muy alegre que un sistema bajo en defensas, bueno, pues sí, es más proclive a tener, no este, sino cualquier otro virus, la gripe, ¿verdad?, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero sí que el sistema inmunológico con el que nacemos cada uno, más allá, doctor, de que luego nos cuidemos, ahora vemos la guía de alimentos que usted nos cuenta, ¿es innato? ¿Hay algo de innato en que podamos ser más inmunes o menos a, pues, por ejemplo, gente que pues todos los años coge la gripe, por ejemplo, o gente que no la ha tenido nunca?
Sí, no, eso, por supuesto, de manera, eso está claro. O sea, los mamíferos tenemos un sistema contra este tipo de agresiones externas, lo mismo que lo tenemos, pues yo qué sé, para curarnos heridas, para cosas que ocurren en el organismo, pues estamos sometidos constantemente a agresiones. De hecho, bueno, es un ejemplo un poco desagradable, cuando un cadáver, yo qué sé, inmediatamente es colonizado por un montón de bichos y acaban con él, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿por qué no nos pasa cuando estamos vivos? Bueno, porque tenemos un sistema defensivo que está constantemente alerta para evitar ese tipo de infecciones. Cuando nos hacemos una herida y de pronto aquello se pone un poquito de infectado y pus, bueno, esos son leucocitos que van allí a pelearse con el que quiere entrar, porque quieren entrar, ¿no? Pues aparte de querer entrar por la piel, quieren entrar por el sistema respiratorio, cualquier abertura que tengamos. Y lógicamente lo tenemos desde que nacemos, claro. Lo tenemos que mejorar, pero desde que nacemos.
Claro, desde que nacemos precisamente, que en el libro lo cuenta, la leche materna, ¿verdad? Ese primer calostro, todo, que eso es oro puro, ¿verdad? Que sí que es la protección inmunológica posible para esos primeros meses de vida. Pero luego siempre ha habido un debate, doctor, con respecto a la leche, ¿no? Que, bueno, pues si beberla durante el resto de nuestra vida o solamente durante la lactancia, como hacen el resto de mamíferos.
Sí, bueno, es un debate que yo no sé exactamente, ha surgido por intereses comerciales.
Claro,
¿no?
Sí, porque ahora producto, usted lo dice, hay leche de soja, leche, y no son leches, claro, son bebidas.
No son leches, son zumos de semillas, que no tienen que ver, lo que pasa es que son blancos, y aquí todo lo que es blanco, pues ya le llama a la gente.
Blanco
leche,
y en botella, pues eso.
Claro, la gente enseguida va por ahí, ¿no? No, hombre, nosotros cuando, evidentemente, la leche materna, están toda el ejército inmunológico de la madre pasa al hijo, claro, todas las defensas que la madre ha acumulado durante todo el tiempo pasa al hijo, incluso parte de lo que es la flora intestinal, una joya. ¿Qué ocurre? Que nosotros de adultos no tomamos leche como un producto, digamos, como un mamífero, lo tomamos como un producto animal, porque hace ya unos 10.000 años que estamos tomando leche, pero como ¿por qué? Hombre, porque del centro de África pasamos más al norte, al pasar al norte perdimos radiación solar, al perder radiación solar necesitamos más vitamina D. Okay. La leche es un producto que tiene vitamina D, y por estas cosas que ocurren dentro de la evolución humana, este tipo de mutaciones, pues empezamos a cambiar parte de lo que era la sostenibilidad de la lactasa. Es esto un 20-tantos% de personas aquí en nuestro medio que son intolerantes a la lactosa, muy poco en el norte de Europa y bastante más en el centro de África. Y ya está, eso es toda la historia. Lo que pasa es que se ha puesto glamuroso el decir soy intolerante a la lactosa, ¿no? La gente le encanta decir, yo ni gluten ni lactosa. Pues ni yo, cuando voy a entrar a alguien en la consulta y me dice, usted, yo no tomo ni lactosa ni gluten, digo, qué lástima, ¿no? ¿Cómo que lástima? Digo, pues no tiene usted un problema, porque lo normal es que uno pueda consumir.
Que lo pueda consumir, otra cosa es que haya un problema. Bueno, bajadas de defensas, el estrés también está relacionado, los estados de ánimo, la ansiedad, la mala alimentación, por supuesto, pero siempre se ha dicho, precisamente con el tema de depresiones o de estados de ánimo, que el intestino es casi el segundo cerebro, podríamos decir, ¿no? Que las bacterias intestinales, la microbiota de la que usted habla, es fundamental, ¿no? Y esto sí que hay que cuidarlo. Yo me llamó mucho la atención, no sé en qué libro lo leí, ya se está hablando de ello, de los posibles trasplantes de heces incluso.
Sí. Hombre, claro, porque es que de hecho se hace, ¿no? Ahí el problema está en que la gente le gusta ser muy snob a la hora de comer.
Totalmente.
Y se inventan cosas muy raras, ¿no? De pronto sale una actriz diciendo que el ayuno intermitente. ¡Oh, por Dios! Todo el mundo el ayuno intermitente. El no sé qué, no sé cuánto. No, señor. Sí, hombre, afortunadamente nosotros somos omnívoros. Si no fuésemos omnívoros, ya no estaríamos en este planeta hace miles de años, millones. Porque no hubiéramos podido subsistir con una dieta de una sola cosa. Y comer es lo único que entra en el cuerpo y se queda. Una persona come en su vida unos 70.000 kilos de comida. Pero se quedan dentro, se beben 100.000 litros de agua, pero entran y salen, y se cogen unos cuantos electrones del oxígeno de la atmósfera, pero son para el metabolismo. Es decir, de cómo nosotros comamos depende nuestra salud, longevidad, estado de ánimo, mil cosas. Señor, vamos a hacerlo bien, que afortunadamente vivimos en un medio en que podemos elegir, vamos a hacerlo bien. Bueno, pues de cómo se elija esa alimentación depende muchas cosas, como hemos dicho, pero por supuesto también depende las defensas. Pero claro, como esto está sujeto a muchas modas, pues de pronto se tiene una dieta unilateral en un sentido en el que se va y las bacterias intestinales que están hechas para nuestra condición de omnívoro, pues empiezan a irse para un lado o a irse para otro y empezamos a tener problemas.
Claro, es que pues en esto del esnovismo que me está diciendo que es verdad, que va por modas, también se habla muy mal, se está demonizando el tema de la química, ¿no? Es que la química, bueno, depende de qué química, porque en el fondo, doctor, yo creo que somos química, ¿no?
Hombre, la alimentación es bioquímica.
Esto
alimentación
es, claro.
La alimentación no es filosofía, ¿eh?
Claro.
Eso de que de pronto la gente piensa que si da una alimentación, de un externo, por favor, el aparato digestivo tiene 12 metros de largo. 5 centímetros están dedicados al sabor, que es la lengua. 11 metros 95 son moléculas y al organismo le importa un pimiento, el estado de ánimo con el que tú te comas las cosas y lo que tú invoques en la química lo que entra.
Claro.
Y si lo haces correctamente funciona bien y si no lo haces correctamente funciona mal, a veces inmediato y a veces a medio plazo y a veces a largo plazo. Pero una persona se deteriora mucho cuando come mal.
Claro. Y esto que se suele decir que está relacionado, ¿no? Como usted cuenta en el libro, que llamamos metabolismo a la suma, ¿no?, de procesos químicos que se producen en el cuerpo. Esto de es que me ha cambiado el metabolismo o come de esta manera para acelerar el metabolismo, que si hay que hacer 5 comidas, ¿no? Ahora esto es un poco locura todo, ¿no?
Sí, un poco locura.
Un poco locura.
La gente está ilusionada con eso de que haya algo que le acelere el metabolismo.
El metabolismo, sí, no sé.
No existe. El metabolismo desde que nacemos hasta que vamos a envejecer, hasta que nos morimos, va cada año más lentamente, gastamos menos. Porque pues nosotros somos un animal. Bueno, algunos más que otros, evidentemente.
Pero
un animal desde el punto de vista biológico. Y procedemos de la selva. Todos los animales, conforme van envejeciendo, su capacidad de conseguir alimento por medio natural va disminuyendo. Disminuye su velocidad, su fuerza, etcétera, etcétera. Y nosotros también. Entonces, la naturaleza, muy bien, nos baja la factura de vivir. El metabolismo no es más que lo que estamos pagando constantemente por seguir viviendo. Y eso se paga con los alimentos. Pero claro, la factura baja, con la edad va bajando el gasto y tienen que ir bajando los ingresos. En la selva es muy fácil, porque no tienes más remedio, porque no te da otra opción. Ahora, en este mundo actual que vivimos, pues la gente lo celebra todo comiendo. Y conforme más mayor, más. Y conforme más capacidad económica, más. Como se gasta menos y se come más, viene el problema de sobrepeso, viene el problema de obesidad, viene el problema de malnutrición,
claro,
etcétera, etcétera. O sea, con un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues la gente se podría encajar un poco mejor en esta vida y dejarse de tonterías, vivir la vida. Y a la hora de comer, hacerlo bien.
Ya está.
No estar todo el santo día pensando...
Sí, que parece que es sencillo. Me estoy acordando de un libro de Amando de Miguel en el que el Quijote aparece en el siglo XXI, se puede imaginar. Y lo que más le llama la atención es eso, y están a todas horas comiendo. O sea, es una cosa fantástica. Pero bueno, hay muchos temas en el libro, por supuesto, el agua, ¿verdad? Es fundamental, pero hay determinados... bueno, alimentos o, por ejemplo, las grasas... Que son imprescindibles en la dieta. Luego hay que ver qué tipos de grasa o el hidrato de carbono se ha demonizado totalmente, ¿no?
Claro, y nosotros somos subsidiarios de los hidratos de carbono. Si estamos viviendo con la glucosa. La glucosa es el principal combustible que el organismo utiliza. ¿Por qué lo utiliza? Porque es más limpio que ninguno. Produce carbónico y agua, se elimina fácilmente, no deja residuos. y tenemos, pero tenemos muy poco reservas de hidrato de carbono, unos 400 gramos nada más entre el músculo y el hígado. Claro, se agotan enseguida y hay que reponerlo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno consume más hidratos de carbono de los que gasta, y se gastan fundamentalmente con el ejercicio, el excedente, lo que sobra, el cuerpo no lo tira, aquí no se tira nada, si llevamos todos millones de años pasando hambre, ¿no?
Claro.
Eso se convierte, se utiliza para fabricar grasa. Entonces la gente que toma mucho hidrato de carbono, mucho dulce, muchas cosas,
hombre,
pues
claro,
al final eso lo convierte en grasa, digamos, y
pues
engorda.
Es como en la carne de cerdo, también lo dice, tiene arginina, que es fundamental. Ahora no se puede estar comiendo constantemente, claro. Obviamente que otra de las pandemias que tenemos es la del sobrepeso y la obesidad, eso lo dice usted en el libro.
Por supuesto, la comida es como una partitura. Y nosotros conocemos perfectamente cuál es la partitura del ser humano. Y aquí no valen arreglos orquestales que cada uno se le ocurre. Vamos a seguir la partitura. La partitura que tiene sus notas y su intensidad. Hay notas que hay que tocarlas todos los días, la fruta, la verdura. Hay notas que hay que tocarlas de vez en cuando, huevos. Pues ¿cuántos huevos? De 3 a 5 horas a la semana. ¿Más de 5? No. ¿Menos de 3? Tampoco. Ya está. Sin más lío. Carne, pues tenemos que comer 4 o 5 veces carne a la semana. Y 2 tiene que ser roja, porque si no es roja no tiene hierro, y si no tiene vitamina B12, y claro, no tiene aminoácidos esenciales. Y estamos metiendo la pata. Afortunadamente, la pata, cuando se mete, no ocurren cosas esta tarde. Cuando se toma un veneno, sí, pero cuando las cosas ocurren dentro de 5 años, nadie se acuerda de que aquello fue algo que se hizo hace 5 años atrás.
Sí, claro, de aquellos polvos, estos lodos, que se suele decir, efectivamente.
Correctamente, y como esta sociedad de ahora es tan soberbia y todo el mundo es tan listo.
Y todos sabemos mucho, sí, eso es verdad.
Mucho, y esa prepotencia que existe, existe una sociedad muy descarada, ¿no? O sea, no, nada de humildad. Vamos a preguntarle al que sabe, ¿no? Le vamos a preguntar al que más grita.
Sí,
que
sí,
es el
sí.
que se supone que... No, hombre, no, vamos a preguntarle al que sabe. Eso no,
no,
quiero
y sobre
poner
todo,
ejemplo.
Hay mucho gurú, falso gurú, que no tiene ningún tipo de credibilidad, no debería tenerla, pero bueno, pues tiene seguidores, porque al final sí es verdad que esas supuestas dietas pueden dar resultados inmediatos, pero lo que usted dice, eso luego pasa factura. Y hay que... Lo último ya, el sueño, me parece fundamental, hay un capítulo dedicado a ello. Y claro, hormonas del estrés, por ejemplo, cortisol, prolactina o la melatonina, que es fundamental. Esto de, claro, dormirnos claro. mirando el móvil, pues la melatonina no sé yo hasta qué punto la activamos, ¿no?
Perfecto, magníficamente dicho. Claro que sí, porque esa luminosidad que te queda... Es que los seres humanos no estamos hechos para eso. Primero, no estamos hechos para estar mirando tantas 3, 4, 5 horas el móvil, porque la vista a esta distancia se va deteriorando. De hecho, hay un 32% más de miopía infantil, ¿eh? Nada más que por la tontería esta de estar todo el día mirando el móvil. Luego, la luminosidad. Y luego, la falta de sueño, porque cuando hace falta más tiempo, como yo digo siempre, cuando alguien necesita más tiempo, se lo paga el sueño.
Claro.
Es decir, o le recorta por la entrada o por la salida. O se duerme más tarde o se levanta más temprano. No, señor, nosotros tenemos que estar 30 años durmiendo a lo largo de nuestra vida. 30 años durmiendo, que son 8 horas diarias. Y eso es fundamental, porque durante el sueño el organismo, el cerebro se resetea. Es como volver otra vez, como reiniciar el ordenador.
Higiene mental.
Exactamente. Es que durante el día nos pasamos poniendo cosas encima de la mesa del despacho del cerebro y por la noche ordenamos el despacho.
Claro.
Pero si estamos sin ordenarlo, al final no sabemos dónde está cada cosa.
Totalmente.
Y por eso es fundamental. Y la defensa también se deteriora.
Claro.
Cuando no se duerme, todo el mundo tiene esa sensación de decir, tengo las defensas bajas, estoy cogiendo cuando no has dormido bien y demás. Y es que es verdad.
Estás mareado, andas volteado todo el día, sí, es verdad.
Claro, sí,
es
a
verdad.
La defensa se le está llamando últimamente el sexto sentido, de verdad. O sea, una especie de instinto para esa defensa.
Pues Potencia tus defensas, una guía para prevenir enfermedades, editorial Espasa, doctor Escribano Zafra. Salude de nuestra parte también a su hijo, Escribano Ocón, y un fuerte abrazo. Gracias por el libro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo. Adiós.